Pasar a la primera carta de Pedro, al capítulo 1. La primera carta de Pedro, capítulo 1. Vamos a empezar desde el versículo 1. Y vamos a leer hasta el 21. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vemos que el apóstol Pedro ha escrito esta carta a un determinado tipo de personas, que son los que vemos ahí en el versículo 1, los expatriados de la dispersión. Expatriados de la dispersión era un término que muy familiar para cualquier judío, ya que desde unos siglos antes, el pueblo judío, por circunstancias de diversa índole que no vamos a entrar ahora, había sido dispersado por todo el mundo civilizado entonces conocido, mayormente por todas las provincias del Imperio Romano. Su patria original, era la Tierra Santa, era la tierra que Dios les había prometido, en la cual durante muchos siglos ellos habían estado viviendo allí, pero, como digo, a causa de diversos factores y circunstancias, la mayoría de ellos, la inmensa mayoría, ya no vivían, no residían en esa tierra, en la tierra de Israel, sino que estaban dispersos por muchas partes del imperio. Entonces, a esas personas, de hecho se le va a llamar históricamente, a lo largo de la historia, se le va a llamar la diáspora judía. Y el apóstol está empleando precisamente ese término aquí, los expatriados de la dispersión o de la diáspora. Entonces, no para referirse estrictamente hablando a los judíos en la carne, sino para referirse a los cristianos, ya fueran judíos o gentiles, que habían creído en el Señor, y él aplica ese término entonces a ellos. Y aquí entonces lo que está haciendo es dándole un nuevo sentido a la palabra expatriado y a la palabra diáspora, porque es verdad que los cristianos somos expatriados y somos esa diáspora entonces, ya que nuestra patria original, nuestra patria auténtica y verdadera, no es esta en la que actualmente estamos, no es ninguna de las naciones de este mundo, sino que nuestra patria original y verdadera entonces es la patria celestial. Y por lo tanto, es muy apropiado que él se dirija y por extensión también a nosotros, llamándonos de esta manera, los expatriados de la dispersión. Y a continuación, él va a empezar a tratar de un tema que en estos 21 versículos que hemos leído se repite varias veces, y es la palabra salvación. De tal manera que podríamos decir que el asunto que él va a tratar en esta introducción de la carta tiene que ver con la salvación de esos expatriados, con la salvación de esa diáspora. Y lo primero que tiene que decirnos es lo que vemos en el versículo 2, es el origen de dónde procede esa salvación. Y vemos que clarísimamente él pone el origen de la salvación no en algo humano, no en algo que aquí en la tierra o en este mundo se ha fraguado, se ha conseguido, sino que esa salvación es algo que procede de Dios. Él es el autor. Elegidos, dice ahí en el versículo 2, según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Así que desde el principio de esa salvación, desde su diseño, desde su planificación, su idea que tuvo lugar desde antes de la fundación del mundo, hasta la ejecución de esa salvación que ha sido realizada por Jesucristo en la cruz del Calvario, hasta llegar a la aplicación personal que cada persona debe, para ser salvada, para ser salva, debe hacer de esa salvación, todo eso es obra de Dios. Aquí vemos entonces esa palabra elección, es una palabra que por un lado nos habla de soberanía. Dios, en su decisión y en su voluntad, decide elegir, decide escoger. No tiene que andar buscando consensos u opiniones, a ver lo que otros piensan, a ver si otros están de acuerdo o no están de acuerdo. Esta es una decisión soberana suya. Lo mismo que ocurre con todas las decisiones que él ha tomado. La decisión, por ejemplo, de crear el mundo, no es una decisión necesaria que él tomó porque estaba obligado a hacerlo, sino que lo hizo simplemente porque en su decisión, en su voluntad, él decidió que fuera de esa manera. Y lo mismo ocurre también con la salvación. No se trata de que es algo lo cual él estaba obligado a hacer, sino que ahí hay una elección que habla entonces de soberanía. La palabra elección también, además de soberanía, nos remite a la palabra de gracia. Gracia. Porque a los que va a salvar no son personas en las cuales haya visto algo atrayente, algo que pueda motivar esa elección, sino que no hay nada absolutamente meritorio ni nada que justifique que esas personas sean elegidas, y por lo tanto esa elección depende total y absolutamente de la gracia de Dios. Así que elegidos según la presciencia de Dios. Presciencia es una palabra que significa conocimiento por anticipado, conocimiento de antemano. Es evidente que antes de que nosotros lo conociéramos a él, él nos había conocido a nosotros primero. Y esto retrocede hasta antes de la fundación del mundo. El Señor le dio una palabra al profeta Jeremías cuando lo llamó, diciéndole: antes que nacieses te conocí, y antes de que, cuando aún estabas en el vientre de tu madre, te llamé. Pero aquí esta elección de la que el apóstol Pedro está hablando es incluso anterior a cuando nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre, y tiene que ver cuando Dios es en la eternidad. Entonces determinó realizar esa elección basándose en ese conocimiento por anticipado de aquellos a quienes él había decidido salvar. Según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, la santificación es la obra personal, interna, que el Espíritu Santo realiza en nuestra vida, para que nosotros podamos estar en armonía y en comunión con Dios. Es esa obra que nos transforma, es esa obra que nos capacita con una naturaleza nueva y santa que procede de Dios, de tal manera que es algo que nosotros no podemos fabricar ni podemos elaborar. La Iglesia tampoco puede proporcionárnoslo, ni ninguna institución humana. Necesitamos entonces esa obra del Espíritu Santo, que es la santificación personal e interior en nuestra vida. Esto es algo entonces que viene también de Él. Esa elección es para obedecer, es decir, para que podamos obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. En otras palabras, para que podamos ser salvados, para que esa obra salvadora que Jesucristo realizó en la cruz no se quede en algo externo y en algo alejado en el tiempo y en la geografía. Hace 2000 años sucedió todo eso en un país que se llamaba Judea, en una ciudad que se llamaba Jerusalén, pero nada más. Pero sin embargo, esa obra es hecha personal, es interiorizada, para que nosotros entonces podamos recibir los beneficios y las bendiciones que por medio de esa obra ha sido realizada a través de Jesucristo. Así que elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre. Ese para obedecer significa entonces que es Dios el que mueve nuestra voluntad para que nosotros podamos obedecer. De otra manera, sin esa intervención de Dios en nuestra vida, nosotros nos quedaríamos siempre en una actitud de desobediencia, porque por naturaleza somos hijos de desobediencia. Sin embargo, la gracia de Dios, el poder de Dios, viene a nosotros para movilizar nuestra voluntad, entonces, y de esa manera que podamos responder y obedecer a lo que Dios nos está presentando por medio del Evangelio. Así que vemos aquí que esta salvación es una obra de Dios, es una obra trinitaria de la Trinidad, porque cada persona aquí de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tiene una tarea definida, explícita en la misma. Es una obra también completa, completa. Desde la planificación, desde la idea misma, cuando todo estaba, por así decirlo, en teoría, nada más que en la mente y el corazón de Dios, hasta llegar a la ejecución por medio de Jesucristo y la aplicación personal de cada uno, entonces en nuestra vida. Esta es, entonces, este es el origen de la salvación de los expatriados. Hay una palabra que en el siguiente versículo se añade, que es muy importante en el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, todo lo que tiene que ver con la soberanía, a veces puede quedarse en algo frío. La soberanía nos habla acerca de la voluntad. Las decisiones soberanas de Dios dependen de su voluntad. Pero como digo, eso puede quedarse simplemente en algo demasiado frío, demasiado rígido, pero aquí tenemos el equilibrio que el apóstol está poniendo, que al lado de esa soberanía y junto a esa soberanía está también la misericordia de Dios como origen y fuente de la salvación. Si la soberanía nos habla de voluntad, la misericordia nos habla del corazón, y nos habla de los afectos, y nos habla de las entrañas, de compasión, nos habla de ese lado paternal de Dios, de ese lado afectivo de Dios, por el cual es Él entonces se ha movido en nuestra dirección para traernos esa salvación. Así que el mismo que es soberano, que es altísimo, que está más allá de todo lo que nosotros podamos pensar y ante cuyas decisiones nadie puede discutir ni puede preguntar por qué sí o por qué no, al lado de eso y junto a eso, unido a eso, está esta faceta personal, cálida y misericordiosa de Dios, que es la fuente o el origen de nuestra salvación. Y a continuación, el apóstol describe aquí cuál es el contenido de esa salvación. Ya nos ha dicho cuál es el origen, y ahora a continuación va a explicarnos cuál es el contenido. Hay una palabra que tal vez podía resumir muy bien ese contenido, y es la palabra que aparece en el versículo 4. Herencia. Para una herencia. Podríamos decir entonces que el contenido de la salvación de Dios es una herencia. Ahora, una herencia es algo que implica una posesión. Un heredero es alguien que va a poseer algo, alguna cosa, algunos bienes. Y no solamente eso va a poseer, sino que los va a poseer legalmente. Un heredero es alguien que tiene un derecho legítimo a poseer aquello que constituye la herencia. De tal manera que no se trata de alguien que se apropia de algo que no le corresponde, que no es para él, se ha apropiado de forma ilegal, de forma ilegítima, pero no. El heredero es alguien que lo que va a disfrutar, lo que va a tener, tiene todo el derecho para que así sea. Y efectivamente así es la herencia que Dios nos ha preparado en esa salvación. Es una posesión, que vamos a ver ahora cuáles son sus peculiaridades, y además nos ha otorgado todo el derecho, de tal manera que nadie puede negar o interferir para decir, esta persona o estas personas no les corresponde este privilegio. Es una herencia celestial, dice ahí al final del versículo 4, reservada en los cielos para vosotros. No es una herencia terrenal, no consiste de bienes materiales. Los bienes materiales, como vamos a ver ahora a continuación, se degradan, se devalúan y se acaban. Si fuera una herencia de ese estilo, no sería distinta a las herencias que humanamente hablando podemos entender. Hay un contraste aquí entre esta herencia y la herencia que había en el Antiguo Testamento. Una de las palabras que precisamente se repiten una y otra vez en el libro de Josué es la palabra heredad y herencia. Y una de las tareas que Josué tuvo, además de conquistar la herencia o la heredad que consistía en la tierra de Canaán para Israel, fue luego repartirla, administrarla entre las 12 tribus, de tal manera que a cada tribu le correspondió un lote de esa herencia. Y ahí tenemos, cuando miramos los mapas bíblicos que tenemos al final de nuestras Biblias, cómo estaban ubicadas esas 12 tribus, de acuerdo a un sorteo que se hizo según la cantidad numérica de cada tribu, de individuos de cada tribu. Así le correspondió a unos un territorio más grande y a otros un territorio más pequeño. Pero en definitiva, la herencia del Antiguo Testamento, aun siendo algo excelente como era la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel, tierra de bendición, sin embargo no dejaba de ser una herencia terrenal. Pero la herencia de la que aquí se está hablando no tiene esa característica, sino que su naturaleza es celestial. Porque vemos ahí en el versículo 4, ¿cuáles son las cualidades de esa herencia? Una herencia incorruptible. Incorruptible nos habla de una naturaleza que no puede corromperse, que no puede degradarse. Una herencia incontaminada. Incontaminada es que moralmente no puede ser manchada. Eso es la palabra incontaminación. Algo que no puede moralmente entonces ser manchado. Incontaminada es también la palabra para inmaculada. La limpieza absoluta de esa herencia. Inmarcesible. Y esta es una palabra un poco más difícil porque no la usamos en nuestra terminología corriente, pero es que no se puede marchitar, no puede decaer. Las cosas de esta tierra, de aquí abajo, las cosas materiales se marchitan. Hay una época de florecimiento, hay una época de esplendor, pero el tiempo inevitablemente ejerce su ley implacable y al final incluso las cosas que puedan ser más potentes terminan marchitándose. Pues bien, la herencia de la que aquí estamos hablando es una herencia que no decae, no se devalúa, no pierde su valor, no es en un momento dado mucho y luego en un momento dado resulta que se ha convertido prácticamente en nada. Hay un problema con las herencias de aquí abajo, las herencias humanas, las herencias materiales. Si es una herencia pequeña, bueno, tiene una ventaja, es que los herederos no se van a pelear por ella. Como es pequeña, pues entonces no hay razón para pelearse por la misma. Pero la desventaja que tiene es que al ser una herencia pequeña, entonces enseguida se acaba, enseguida se gasta y todo se ha terminado. De tal manera que el heredero puede disfrutar de ella solo por un pequeño lapso de tiempo. Pero está el otro lado, el otro extremo de la cuestión, y es cuando la herencia es tan enorme que ni siquiera en la duración de una vida humana sería posible disfrutarla totalmente. De tal forma que el heredero muere, a pesar de haber vivido una larga vida, y sin embargo tiene que dejar la herencia aquí para otros. Así que la herencia le sobrevive a él, le sobrepasa a él. Pero la herencia de la que estamos aquí hablando es algo que es imperecedero, pero al mismo tiempo nosotros, nuestra naturaleza es adaptada para que podamos disfrutar de ella por tiempo sin fin. El fundamento la demostración de la existencia de esta herencia la tenemos ahí en el versículo 3, la segunda parte de este versículo. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que la resurrección de Jesucristo es la demostración tangible, palpable, de que esa herencia no es una ilusión, no es un cuento chino que alguien nos ha contado para mantenernos en esta vida, en los problemas y en las aflicciones de esta vida, darnos un poco de opio, una especie de droga que nos haga soñar con cosas que un día vendrán y que realmente nunca van a venir, pero bueno, por lo menos nos ayudan a sobrellevar las circunstancias tan difíciles que podamos pasar en este mundo. Esa es la idea que muchos tienen de la religión, que la religión es un opio del pueblo, algo que solamente sirve para tener entretenida a la gente y hacerle olvidar de los auténticos problemas de la existencia. Eso sería verdad si no fuera por lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí, de que esta esperanza es una esperanza viva que está basada en la resurrección de Jesucristo de los muertos. Luego quiere decir entonces que después de esta vida hay otra, y que esa resurrección de Jesucristo entonces es la prueba palpable de todo eso que nos aguarda, comenzando con nuestra propia resurrección. ¡Qué contenido tan precioso, tan magnífico es el de esta salvación! Esta salvación, como todo lo que es excelente y precioso, necesita ser sometido a prueba para demostrar su calidad. Me acuerdo cuando era niño, no sé si lo he contado alguna vez, que algunos domingos nos íbamos al Rastro, ahí al Rastro en Madrid, en el centro de Madrid, y entonces había algunas cosas un tanto peculiares, no es como ahora, sí, también los mismos puestos y todo eso, pero había vendedores de estos charlatanes que vendían con una labia tremenda pues la cosa más simple y más insignificante que pudieras imaginar, pero la adornaban de una manera que parecía que estabas comprando, no sé, algo precioso, algo maravilloso. Y me acuerdo de una mujer que lo que hacía era vender medallas. Eran medallas doradas. Ella decía que eran medallas de oro. Y para demostrar al público, a todos los que se habían congregado allí alrededor de su puesto, que efectivamente eran de oro, entonces en un recipiente tenía un ácido en el cual echaba una moneda de 10 céntimos, aquellas de las que entonces había. La echaba la moneda de 10 céntimos y el ácido empezaba aquello a echar humo, y al cabo de los pocos segundos la moneda había desaparecido totalmente. Luego cogía ella su medalla dorada, supuestamente de oro, la echaba al ácido. ¡Ah! No pasa nada. ¿Ves? La conclusión era sencilla. El ácido se ha comido la moneda de 10 céntimos, y sin embargo esta medalla de oro que yo te estoy vendiendo a ti, el ácido no puede con ella. Y ahí entonces empezaba la venta, toda la gente, venga, a comprar la medalla. No sé exactamente cuál era el truco, no sé qué baño o qué cosa había allí por encima de la medalla, pero lo cierto era eso. Ella quería demostrar la calidad de lo que vendía sometiéndolo a una prueba. Pues esto es lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí, en este pasaje, la calidad de la salvación y concretamente de la fe, que es el pivote sobre el cual se sostiene esa salvación, eso necesita ser probado para demostrar entonces que estamos ante algo genuino y auténtico. Versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe que es la mano por la que se recibe la salvación, se somete a prueba. Y vemos muchos casos en la Biblia acerca de esto. Tal vez los dos más claros, más famosos, serían el caso de Abraham, cuando Dios le pidió que tomara a su hijo Isaac, el heredero de las promesas, y se lo entregara en sacrificio en la cima de un monte. Y el otro caso es el de Job, que va a ser sometido a pruebas de una y otra clase para ver si su confianza en Dios, o sea, su fe en Dios, sigue incólume, sigue exactamente igual como cuando la bendición material y la prosperidad y la abundancia estaban en su vida. A ver si ahora, cuando ya no hay bendición material, ni abundancia, ni prosperidad, sino calamidades, él todavía sigue firme en esa confianza. Los creyentes somos sometidos a pruebas. Y seguramente cada uno de nosotros podemos señalar en nuestra vida circunstancias por las que hemos tenido que pasar que hablan así. El Señor prueba al justo, dice el libro de los Salmos. El Dios justo prueba la mente y el corazón. Y cuando Jesús habló de la parábola del sembrador, habló de una clase de tierra que está llena de pedregales, que recibe la semilla inmediatamente y brota. Pero cuando sale el sol, inmediatamente también se seca. Y él lo aplicó al corazón, que recibe la palabra de Dios, pero cuando llega el tiempo de la prueba, abandona. Y lo deja. La salvación y la fe por la que se recibe esa salvación es probada. Y luego a continuación tenemos aquí en los versículos 10 al 12 la valoración que esa salvación tuvo y tiene para personas que no fueron los beneficiarios directos de la misma. En el versículo 10 se menciona a los profetas, o sea, los predicadores del Antiguo Testamento que anunciaron, que proclamaron esa salvación. Los hombres de Dios, entonces, que estaban proclamando esa gran noticia. Pues bien, ellos, ante esas promesas tan magníficas, ante esa herencia que se les estaba mostrando, lo que se preguntaron es si eso era para ellos, para su tiempo. Si ellos serían protagonistas, si ellos podrían disfrutar de todo eso que estaban proclamando. Y Fíjate lo que dice ahí en el versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Aquí tenemos a los profetas profundamente preocupados, interesados, esas palabras inquirir, indagar, escudriñar, nos hablan de una investigación, de un estudio cuidadoso de todo lo que tenían entre manos. ¿Por qué? ¿Para qué? Por esto que digo, para saber si ellos serían los beneficiarios de la misma, para saber si todas esas bendiciones ellos podrían disfrutarlas. Así que ahí vemos la valoración que esos predicadores le daban a esa salvación. Y luego hay otra clase de personas, de las que aquí se está hablando también, que nos muestra la valoración en la que tienen esa salvación. No la han conocido, no la conocerán jamás. ¿Sabes quiénes son? Los ángeles. Los ángeles no conocen, no han experimentado la salvación. Han experimentado la gracia preservadora de Dios que les guardó de caer, a diferencia de otros ángeles, pero no saben lo que es la gracia salvadora. No saben lo que es la gracia redentora, la gracia restauradora, que al caído, que al pecador, que al condenado, lo levanta, lo limpia, lo justifica, lo salva y lo bendice. Los ángeles no saben nada de eso. No conocen las profundidades y las riquezas de esa salvación. Y es por esto que dice aquí, al final del versículo 12, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Mirarlas, contemplarlas, verlas, ya que no pueden experimentarlas. Pero solamente el hecho de considerarlas, eso ya para ellos es un anhelo y deseo profundo. ¡Qué riqueza, por tanto! ¡Qué valor tan grande tiene que ser este de la salvación! Que a los hombres del Antiguo Testamento les ocupó su mente y su deseo. Y a las criaturas que están más exaltadas que nosotros en muchos aspectos, como son los ángeles, les mueve también el anhelo de mirarla y de considerarla. ¡Qué privilegio tan tremendo! ¡Qué cosa tan grande tenemos entre manos! Es la mayor riqueza que imaginarse pueda, esta de la salvación. Los privilegios conllevan responsabilidades. Y eso es precisamente lo que a partir del versículo 13 hasta el versículo 21 el apóstol Pedro nos va a hablar. Ya nos ha presentado todos los privilegios de esa salvación y ahora, como consecuencia, nos va a hablar de las responsabilidades de la misma. Por tanto, ese por tanto es como consecuencia, a consecuencia de todo lo que acabo de decir, por tanto, Hasta aquí pareciera que lo ha hecho todo Dios y la salvación es obra suya, como hemos dicho, desde el principio hasta el final, y que nosotros podemos quedarnos sentados de brazos después de haberla recibido sin nada más que hacer, porque Él lo hace todo. Pero nada más lejos de la verdad. Aquí se nos habla de la responsabilidad que nosotros tenemos en todo este asunto. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí se habla de un requisito, que es una disposición de la mente, de sobriedad, de moderación, de vigilancia, de abstinencia, de todo aquello que pueda perjudicar o dañar ese tesoro precioso, esa herencia preciosa que hemos recibido. Es precisamente el peligro del que Jesús avisó en determinada ocasión cuando habló de unos siervos que estaban esperando la llegada de su Señor, pero hubo uno de ellos que simplemente se olvidó de esa llegada, se dejó llevar por sus pasiones y, como dice, empezó a comer y a beber con los borrachos y empezó a golpear también a sus consiervos. Ese estado de sobriedad, de tener preparado el entendimiento para la venida, para la manifestación del Señor, es lo que no tenemos que perder. Y es un requisito de responsabilidad que debe de haber en nuestra vida. Otro requisito lo tenemos a continuación en el versículo 14. Como hijos obedientes. La obediencia. Fíjate, en el versículo 2 dijimos que Dios es el que mueve nuestra voluntad para que podamos obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Así que Dios mueve eso para que podamos ser obedientes. Pero aquí se nos está diciendo, como hijos obedientes, es decir, se está poniendo la responsabilidad sobre nosotros, que tenemos que actuar en consecuencia, ya que la desobediencia es precisamente el camino opuesto a todo esto que hemos estado diciendo aquí, para la recepción de esa herencia. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Deseos, pasiones, codicias desordenadas y pecaminosas que eran propias de aquel tiempo, del tiempo de la desobediencia. Pero ahora somos hijos obedientes. Debemos de esforzarnos en ser obedientes. Otro requisito de responsabilidad al que aquí se está apelando es el de la santidad. Versículo 15. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Fíjate, dijimos al principio, según el versículo 2, que es el Espíritu Santo el que ha producido en nosotros la santificación. Y efectivamente así ha sido. Es el Espíritu Santo quien nos santifica. Pero esa santificación, yo tengo que conservarla. Yo tengo que mantenerla. Yo soy responsable de guardarla. De ahí entonces que el apóstol esté mandando aquí lo que Dios ha mandado. La santidad en toda nuestra manera de vivir, en lo privado y en lo público, en lo interior, en el pensamiento, en las intenciones y en la conducta, en lo exterior, en el comportamiento, en toda vuestra manera de vivir. La santidad. Y luego menciona otro requisito de responsabilidad también en el versículo 17. Y es el temor de Dios. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Fíjate, un padre que es capaz de juzgar sin hacer acepción de personas. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Dónde se encuentra eso? ¿Sabes que un juez, cualquier juez humano en la tierra, está incapacitado para juzgar a parientes suyos? Es lógico, ¿verdad? Todos podemos entenderlo, eso. Ya que ningún juez sería imparcial para juzgar con justicia a un pariente, y mucho menos a alguien tan íntimo como pueda ser un hijo. Pero aquí estamos hablando de uno que es padre y al mismo tiempo es juez. Y puede compatibilizar ambas cosas, el afecto, la compasión paternal, por un lado, y por otro, la facultad de juzgar imparcialmente sin hacer acepción de personas. Pues bien, dado que estamos ante alguien así, dice ahí, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y el temor del que aquí se está hablando es precisamente ese temor reverente de Dios, del cual por todas las partes en la Biblia se nos habla. De considerar su palabra, sus promesas y sus advertencias como algo verdadero, como algo que se cumplirá. El temor de Dios. Y voy terminando. Unido a este temor de Dios, se nos alienta aquí a la confianza. La confianza en la eficacia del medio que Dios ha provisto para que podamos ser salvos. Versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí está la confianza plena y total que podemos tener en el medio, en el instrumento que Dios ha escogido para que podamos ser salvos. Es el medio más sublime, es la persona más sublime. Es su propio Hijo. Es el costo más grande. Es su sangre, es su vida. predestinado desde antes de la fundación del mundo para realizar eso. Es el medio eficaz de salvación. La salvación de los expatriados, la salvación de los que están, de los que estamos en la diáspora. Nuestra patria celestial. Estamos de viaje, de peregrinación en pos de ella. El Señor nos ayude para cuidar, guardar, mantener esta salvación. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra y gracias por esa salvación tan grande que tú has preparado. Bendito sea tu nombre, porque solamente tú podías haberlo hecho. Gracias, porque mirándonos a nosotros mismos nos damos cuenta de cuán alejados y perdidos estábamos, de cuán distantes, qué profundo era nuestro pecado, nuestra condenación, nuestra maldad, qué impotentes éramos para salir de ahí, incapaces. Pero Señor, tú lo has hecho posible lo que era imposible. Y en esta mañana venimos con corazones agradecidos. Venimos con corazones entregados y rendidos para darte a ti las gracias y el servicio en el nombre de Jesús.